Mirada Analítica, una aproximación al individuo y la sociedad con el doctor Rafael Israel.
Bienvenidos al programa Mirada Analítica. El último martes 28 de junio hemos hablado de algunos aspectos psicológicos relacionados con el dinero. Concretamente, hemos hecho una introducción a partir de un artículo del psiquiatra y psicoanalista Nicolás Spiro, que se encuentra hoy entre nosotros también. Buenos días, Nicolás.
Buenos días.
Ha sido un estudio socioantropológico sobre las dificultades de adaptación a las exigencias de la globalización económica. También hemos hablado a partir de otro artículo de Alicia Kaufman, que hoy también se encuentra con nosotros. Buenos días, Alicia.
Hola, ¿qué tal?
Un artículo sobre inteligencia financiera, y hemos hablado sobre algunas posibles diferencias de actitud según el género, femenino o masculino, a la hora de enfrentarse a temas económicos. Hoy vamos a concretar más sobre este tema y también ampliar ciertos conceptos sobre comportamiento organizacional. Para ello tenemos otro invitado más, José María Maturana de Galdeano. Es psiquiatra, psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, como Nicolás. Bienvenido a este programa, José María.
Gracias, Rafael. Buenos días.
Alicia, en tu artículo La inteligencia emocional hablabas de la importancia de la educación, de los modelos familiares, la importancia de esos modelos en la inteligencia emocional. Hablabas de una posible desactivación de inhibiciones a través de una consultoría en las organizaciones. ¿Podemos hablar de qué inhibiciones serían más propias de la mujer a la hora de la práctica ejecutiva, ¿no? Por decir de alguna manera, en las organizaciones? ¿Tiene características específicas por su condición femenina, dificultades específicas?
Pues sí, básicamente existen diferencias significativas entre ambos géneros. Está claro que vivimos en una sociedad de consumo donde el poder y la autoridad están bastante vinculados al dinero y la posesión de dinero a la autoestima. Sin embargo, hay diferencias entre los hombres y las mujeres. El hombre está más socializado todavía en desempeñar este rol de aportar dinero a la casa, y la mujer, aunque esté ya ampliamente aposentada en el mercado de trabajo, tiene sin embargo otra educación. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos que tú decías autolimitadores? Pues lo primero, para la mujer en las organizaciones, lo fundamental no es tanto estar en la cumbre. Sí, tiene ambición, pero prefiere estar en el centro de la organización y crear un buen clima laboral. El hombre, en cambio, no le importa pagar cualquier precio por estar en la cumbre, y el clima laboral quizás sea una cosa un poco secundaria. En cuanto a los mecanismos autolimitadores, pues hay un conflicto, que de esto pueden hablar mucho mejor los psicoanalistas aquí presentes, que es esa socialización en los cuidados, ya sea de los niños, ya sea de los padres, pero de alguna manera hay una socialización en el altruismo, y eso genera conflictos. O sea, cualquier mujer, yo entre ellas, pues si voy de rebajas al Corte Inglés, compro primero a mis hijos que a mí o a mi pareja. En fin, siempre es anteponer al otro, y no estamos socializados en nuestra propia autoestima, que quizás es lo que permitiría romper el techo de cristal en las organizaciones.
¿Crees que la mujer tiene problemas a la hora de vivir el éxito, ¿no?, en la vida familiar? ¿Puede ser un motivo de inhibición dejar atrás el marido? ¿Puede haber un autobloqueo, no solo por temer perder sus aspectos femeninos a la hora de ser dura, competitiva, dejar atrás sentimientos por tener que tener en cuenta una realidad empresarial, pero no pueden haber problemas con el marido también?
Bueno, digamos que la cosa no solo depende de la mujer. Para estar en la cumbre no siempre hay que ser dura, competitiva. También se puede ser hábil y sonriente y llegar al mismo sitio. De hecho, hay digamos, empresarias, por ejemplo, Amparo Moraleda, que es nada menos que presidenta de IBM. Sin embargo, esto no le ha generado ningún conflicto familiar, al contrario, el marido ha apoyado constantemente sus progresos. O sea que estas cuestiones son de a dos. Hay maridos que sienten una profunda envidia, una herida en su narcisismo si su mujer, entre comillas, es más. Hay otros que dicen, pues qué bien, pues yo me puedo relajar y realmente disfrutar más de mis hijos y mi mujer está en el campo de batalla. Entonces esto es, no es tan individual de la mujer. Hay mujeres que se sienten culpables y la tasa de divorcios de mujeres en altos cargos es elevada. Eso es un indicativo. Pero por eso creo que teóricamente es algo sobre lo que hay que reflexionar y sobre todo las mujeres nacer y socializarse en el uso y en el manejo del dinero sin temor a que esto tenga otros costos. O sea, no necesariamente dinero y afecto tiene que ir por el mismo carril. Se puede ganar dinero y se puede tener una familia que funcione estupendamente. Pero esto evidentemente no viene solo tal y como están dadas las cosas. Hay que trabajarlos en grupos, en coaching y sobre todo traer al nivel de la conciencia que nos está boicoteando en nuestro ascenso.
Bueno, ya retomaremos estos temas. Nicolás, has hablado en el anterior programa. Los oyentes que se incorporan en este podrán recuperarlo en nuestros archivos. El programa, repito, del 28 de junio. Has hablado sobre una regresión al narcisismo como una defensa frente a exigencias de adaptación. Esa regresión conlleva actitudes infantiles frente al dinero, ¿no? Hablabas de una cierta omnipotencia. ¿Qué ocurriría en la organización, ¿no? En el grupo, personas con una cierta responsabilidad que de pronto entran en este tipo de mecanismos regresivos? ¿Con qué aspectos nos podemos encontrar en el comportamiento organizacional, como se llama hoy día?
Bueno, tu pregunta más bien se refiere a los grupos de organizaciones, ¿verdad? Lo que vemos en las instituciones, por ejemplo, es una degradación muy rápida de los fines que han constituido la organización, que se diríamos los fines constituyentes, por situaciones más ligadas a la adquisición del dominio sobre la organización, el poder, etcétera, ¿no? Y eso se expresa a través de la lucha por los liderazgos, ¿eh? Querría subrayar la idea de que ese tipo de liderazgos por el que se lucha en realidad es una idea alienada al liderazgo, es decir, remitida únicamente a las condiciones individuales de los miembros, pero el liderazgo responde en realidad a otras situaciones que lo crean, ¿no? Y que es la naturaleza de las tareas en juego y en la tarea de la naturaleza de las tareas a resolver. Esos son realmente los elementos que crean a los líderes.
¿Y estos líderes recurrirían a ciertas actitudes regresivas en las instituciones?
Bueno,
autoritarismo en vez de autoridad.
Siempre que se entra en lucha por ilusiones, se está en un nivel de la fantasía infantil narcisista, ¿no? En realidad, una institución, si no trabaja bajo, digamos, no solo la idea, sino la práctica de la cooperación y se entra en competencia por los liderazgos, va mal. Y uno podría decir que ese es el padecimiento de casi todas las instituciones de distinta índole.
Hablabas también el otro día, ¿no?, de una cierta experiencia emocional esquizoafectiva, ¿no? Como sentir sin pensar, pensar sin sentir, actuar sin pensar. Últimamente es algo que vemos a menudo en ciertos niveles de liderazgo. Se trata de una regresión esquizoafectiva, José Mari Maturana, en los grupos. Se manifiesta agresividad o envidia a través de esa agresividad. Pero ¿con qué tendencias nos encontramos cuando falla el líder, cuando falla la organización, falla la salud mental del líder? ¿Con qué mecanismos nos podemos encontrar en los grupos pequeños, ¿no? por comparar con lo que podría ser la empresa hoy día?
Bueno, yo creo que hay una interacción siempre entre el grupo y el líder. Creo que el líder puede encaminar al grupo hacia un cierto funcionamiento y viceversa, el grupo puede influenciar al líder hacia cierto tipo de funcionamiento también. Creo que en general ha habido siempre estas dos maneras de concebir el liderazgo, unas veces considerarlo fruto de las tensiones o de la dinámica del grupo y otras veces considerarlo completamente ajeno a la dinámica del grupo y simplemente como una especie de cualidad que el cielo le ha dado de liderazgo. Yo me situaría quizá en un punto intermedio y diría que tanto el grupo, como decía Nicolás, en virtud de la tarea, produce un cierto liderazgo y en otros momentos, pues una cierta personalidad empuja al grupo a cierto funcionamiento.
Y el grupo puede tener sus propias reacciones, ¿no? Puede tener sus, como se dice en psicoanálisis, sus supuestos básicos, sus formas de funcionar regresivas, hay mecanismos específicos propios de esos grupos.
Bueno, en la historia del pensamiento sobre los grupos, la idea de concebir al grupo como un ente nos ha costado tiempo, porque en general, en todo lo referente a lo psicológico, es una consecución el desprendernos de los elementos sensoriales. Entonces, el grupo, como no se ve, ni se oye, ni se huele, pues uno tiende a pensar que no existe, que lo único que existe son las personas. Por lo tanto, ha costado tiempo el concebir al grupo como una entidad independiente de las personas y empezar a analizar al grupo como un concepto con su funcionamiento particular. Y efectivamente, en ese funcionamiento grupal, pues puede haber, dado que el grupo está compuesto por individuos, podríamos decir que puede aparecer lo más regresivo del individuo, lo más narcisista, los comportamientos más pretéritos del psiquismo humano, y al revés, también pueden aparecer los comportamientos más evolucionados. Quizá lo que, para hacer un acercamiento compensado, diríamos que la vida del grupo es una mezcla de los comportamientos más regresivos y los comportamientos más evolucionados. Quizá los dos, ambos comportamientos, ambas tendencias, trabajando conjuntamente o funcionando conjuntamente.
Que podrían ser mecanismos de dependencia, de emparejamiento, ¿no? De formar parejas dentro del propio grupo y también de agresión, ¿no? De tirar la piedra y esconder la mano.
Bueno, el punto de tirar la piedra y esconder la mano probablemente es de particular importancia dentro del grupo, porque existe la posibilidad precisamente de inducir cierto tipo de comportamientos o de estados emocionales a otros miembros del grupo, con lo cual efectivamente la idea de tirar la piedra y esconder la mano es particularmente importante, porque permite ciertos funcionamientos del orden del concepto que antes se manejaba, de lo esquizoide, ¿no? De la partición, es decir, desposeerse de un elemento, coger la piedra y tirarla y lanzarla a otro sitio.
Alicia, ¿es verdad que la mujer con su inteligencia emocional se escapa a todas estas luchas? Según estudios sociológicos, por lo menos en Estados Unidos, más que en Europa, indican que la mujer opta por la empresa privada, la empresa particular, propia, suya, familiar, y evitar esta lucha por los escalafones institucionales. ¿Es verdad?
Bueno, en realidad hay pocos estudios sobre esto. Sí es cierto que hemos visto algunas altas directivas en Estados Unidos que han optado por retirarse y permanecer en la organización doméstica, como tú bien dices. Yo justamente estoy ahora trabajando sobre una investigación sobre mujer y dinero, bueno, proponiendo, que espero que se acepte, para poder diferenciar según edad, clase social, pero no siempre es así. En España particularmente los casos en donde la mujer sigue a pesar de todo, es cuando hay mujeres sin hijos y donde hay maridos que esto lo aceptan. Y yo estoy en una federación de mujeres directivas y he participado, he escuchado debates de mujeres jóvenes que dicen, bueno, pues si yo me caso o si decido tener hijos, pues voy a dejar mi trabajo. Y lo que hay que trabajar, tanto que se habla de la conciliación del trabajo, que la conciliación no es integración, es una estrategia de las empresas para decir, miren qué buenos que somos, a ver que la gente consideramos ambas partes, pero de hecho no hay ayudas concretas reales para ayudar a integrar las dos dimensiones. No así en los países escandinavos, donde desde la estructura social sí hay ayudas estatales para que se pueda trabajar, se pueda competir, se pueda progresar y a la vez se pueda educar a los hijos. Entonces no es un problema simplemente individual, pero el problema es que individualmente tenemos que escoger a veces porque nos vemos entre la espada y la pared, o hacer, como se habló en un momento dado en España, la España de las dos velocidades, pues hacer dos velocidades. Concretamente, yo particularmente cuando tuve mis hijos, pues reduje una serie de trabajos para poder ocuparme de ellos, pero de ninguna manera renuncié. Entonces, pero no hay ayudas ni espacios reales donde sobre esto se pueda reflexionar en profundidad para, como tú bien has dicho al principio, superar los limitantes.
Muy bien, me hacen señales de que tenemos que terminar la conversación. Hemos hablado de dinero, ambición, agresividad y omnipotencia, la envidia. Creo que ese es el verdadero eje del mal. Y espero contar con vosotros para próximos programas sobre otros temas psicoanalíticos y sociales. Muchas gracias por haber venido, por participar en Radio Sefarad.